En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
De que usted se ponga en contacto con nosotros. Este espacio está a su servicio. Es el teléfono público de Radio Metrópoli. Los teléfonos de la estación de las noticias: 3338-131515, 3338-131421, y el chat es el 3322-232738. Lourdes Torres está en las líneas telefónicas recibiendo su comunicación. Luis Durán me acompaña desde muy temprano, 6 de la mañana en este espacio. Y bueno, otra vez le toca en el teléfono público. Él está en la cabina y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, de regreso para atender a sus solicitudes. Esperemos eficientar los tiempos. Nos hemos quedado en las últimas semanas con mucho trabajo pendiente y los mensajes de WhatsApp que no han salido, bueno, tratamos de darles salida lo más pronto posible, continuar y dar una revisada en horarios que sean factibles sin afectar los demás programas. Aunque no siempre es posible, pues vamos a tratar de hacer lo posible por ayudarle lo que más se pueda de revisión para poder abarcar a la mayor cantidad de personas posible que yo pudiera ayudar. Y si no yo, las personas, las dependencias que nos encargan de atenderlos, escucharlos y darles una respuesta. Por lo pronto, hay una llamada que comenzamos con ella, de la señora Herrera, que nos dice: después de año y medio nos pusieron la luminaria en la unidad de Arboleda Zapopan, porque lo reportamos con ustedes. Gracias, es lo que dice su comentario. Qué buena noticia. Ojalá que esta situación se replique en más municipios y que se resuelvan las peticiones de resolución a servicios públicos, como en este caso una luminaria en el municipio de Zapopan. Y bueno, no es solamente el trabajo de un servidor, es también la colaboración y el apoyo del equipo de comunicación social a través de la recepción de las quejas, la investigación de los folios de reporte y la gestión para que el área correspondiente los atienda. Así que al equipo de comunicación social de Zapopan, en este caso, también el agradecimiento por la atención al teléfono público. Una persona está en la línea telefónica, nos pide que no se dé su nombre, así que vamos a ver qué necesita. Ya le escucho, adelante, dígame.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí denunciando a una directora corrupta de años en el Kinder Rosaura Zapata, ubicado en Javier Mina y Gómez de Mendiola, sobre la calle 40.
¿Qué pasa? Explíquenos.
La directora tiene años bañando a los padres de familia, haciendo corrupción por su cargo, ya que la defienden autoridades de altos mandos y no la han quitado. Nosotros hemos fallado muchas cosas que ha habido dentro del plantel. Últimamente se ha visto demasiado dañada los padres de familia por la actitud de la directora, inclusive con una mamá, la cual tiene a su niño enfermo y lo ha llevado, y es muy trabajadora la señora, la ha amenazado, la hizo firmar documentos, no quiere dejar entrar al niño, a nosotros como padres nos ha agredido también. A nuestros hijos los ha dañado moralmente en muchos aspectos. La maestra Belén, como la intendente Elena y la maestra Belén de tercero, son muy tóxicas con los alumnos, hicieron cargo y han golpeado a maestra, a una maestra, y o sea, hay malos manejos de dinero, las cuotas nos hace pagarlas, porque amenaza a los niños, los discrimina, los quiere la directora que hagan en el momento que ella dice, los trata, o sea, es muy grosera, muy prepotente, y las autoridades escolares de la SED no hacen nada porque está protegida por altos mandos. Y no es justo que sigamos teniendo una directora corrupta que hace malos manejos, que hace buen negocio con los desayunos, los cuales son de pésima calidad, mal hechos, que dañan a nuestros hijos. Y ya se había hecho una denuncia y la cual solo la suspendieron. Esta maestra ahorita, la señora tiene documentos, lo cual la ampara a que el niño pueda asistir a clases. O sea, es muy grosera, la trae contra ella, contra quien de los padres, por miedo callamos, pero como esta persona también, o sea, es una persona muy trabajadora, querida, la invade la envidia, el rencor. Entonces no es justo que sigamos nosotros siendo víctimas de esa directora, la cual pues daña a nuestros hijos, no enseña y nos daña a nosotros psicológicamente por el miedo. Ya no queremos llevar a nuestros hijos tal vez ya no quieren entrar porque los jalonea la intendente Elena, la directora pues es muy déspota con nosotros, o sea, la verdad ya estamos cansados y alcemos la voz para que ya no siga la corrupción con esa directora, Rosa Elena González González.
A ver,
la cual es una mentirosa.
Muy bien, ya hablamos de generalidades, necesito que me dé particularidades. Usted dice la protegen altos mandos, ¿quiénes y de dónde?
Del gobierno y de la Secretaría de Educación Pública. Que tiene familiares de altos rangos que no la pueden quitar de años, que dice prepotencia, a mí nadie me quita de mi mando y yo desaparezco a la gente, así.
Okay, pero
desaparece porque incluso golpeó a una maestra.
Ajá, pero
el turno de la mañana.
A ver, sí, pero no sé a quién se atiene, al gobernador, al secretario Juan Carlos Flores Miramontes, al dirigente del sindicato,
¿a
quién?
Sí. Porque dice que son familia, que ella nadie la quita.
¿Pero familia de dónde, si los apellidos ni coinciden?
Desgraciadamente no coinciden, pero ella dice que son compadres y son amigos y son de su hijo y que está ahí ella así deshace. Que a ella nadie la quita, ni el gobernador, que el gobernador se lo pasa por el lugar por el triunfo.
Muy bien, dice usted que
con esa actitud.
Dice usted que comete actos de corrupción, ¿de qué tipo? De los que ustedes ya tienen comprobados, ¿cuáles son?
Corrupción económica, porque hace buenos negocios.
Bueno, una cosa es lucrar con el recurso público y la otra es corrupción.
Ajá,
a ver, explíqueme.
Lo de la escuela y lo que ha dado el padre de familia hasta ahorita.
Ah, eso es mal manejo de cuotas de padres de familias. Pero cuando hablamos de actos de corrupción es a lo mejor que ella lucre con el puesto que tiene para beneficiarse económicamente. Necesito que sea más específica.
Sí, exactamente, eso es lo que trato de dar a entender. Ella se beneficia de todo eso.
Ahora, dice usted que hay una denuncia previa. ¿Cuándo se presentó y quién la hizo?
La maestra que fue golpeada por el grupo de maestras de ahí mismo y junto con ellas. Ella tiene gente que alrededor, que no le importa, ella manda y hace y deshace. Voltea y todo. La maestra pidió permuta y cambio para otra escuela. Luego la maestra que tenían antes los niños de tercero la cambió por la maestra Belén. La maestra Belén no enseña nada, es también una maestra muy grosera y prepotente, la cual nunca está, según ella, está accesible para los padres de familia y no. Recibimos siempre malas caras. Algunas maestras por miedo no denuncian, pero también hay muchas maestras de ahí que son muy corruptas junto con ella, que por miedo le siguen el juego.
Ahora, ustedes, si ya cuentan con una denuncia, ¿es una carta, es un escrito, hay un folio? ¿Cómo lo denunciaron?
Un escrito lo hemos denunciado ante la Secretaría de Educación Pública, la señora Gabriela Cruz. Se le mandó correo y oficio, y del cual hasta ahorita no han recibido respuesta. Se denunció ante el Ministerio Público de tantos abusos y dicen que no procede la denuncia en contra de ella.
¿Cuándo fue la fecha de que se emitió ese escrito?
Hace el lunes, precisamente.
¿Me lo puede enviar, por favor, por chat?
Sí.
De acuerdo, le voy a encargar, anote el número si es tan amable, 3322, 23, 2738. Yo necesito leer ese escrito para saber qué irregularidades manifestaron, quién lo firma de recibido, quién le pone el sello y qué fecha tiene de recepción para saber qué es lo que ocurrió. Pregunta, ¿cuántos padres más de familia están inconformes con la directora?
Pues la mayoría.
Pero que lo que se
quiere... Aparte, gente que ya, muchachas que han hecho hacer sus servicios sociales ahí, y también han sufrido maltratos por parte de ella. Entonces, o sea, no nomás es una persona, somos muchísimos padres de diferentes generaciones que seguimos apoyando ahorita en la destitución de la maestra. Aunque nuestros hijos lleguen a salir, no queremos que sigan abusando psicológicamente de los padres y psicológicamente de los niños como nos hicieron a nosotros en las anteriores.
Sí, le pregunto porque quiero saber si ese escrito viene firmado por todas esas personas para fortalecerlo y validarlo.
Son como 500 personas en desacuerdo.
¿Y todas firmaron?
Todas firmaron en desacuerdo.
Necesito que también me pase las copias de las hojas con las firmas.
Sí. ¿Sí? Yo paso todos los documentos porque la verdad estamos inconformes de tanta violencia y daño psicológico a los padres, niños, y más el miedo que ya tienen los padres a llevar a sus niños porque no están a gusto de dejar a sus criaturas ahí con
bien, a ver, lo que persona. Lo que aquí se tiene que hacer es que tenemos que verificar ya que llegue el documento qué respuesta le van a dar en la Secretaría de Educación, y si no hay una respuesta por la vía institucional, recuerde que ustedes tienen todos los medios disponibles para hacerse presentes afuera de la escuela o hacerse presentes en la torre de la Secretaría de Educación ella, hasta que los escuche la dependencia.
Importa, como dice, a mí no me importa que hagan, uh-huh. A mí nadie me quita de mi trono.
Bueno, hay que ver por qué, hay que ver cómo. Ahora, si están permitiendo que golpeen a los niños el personal de aseo de los de intendencia, hay que denunciarlos penalmente también.
Sí, o sea, por maltrato. Tanto ella es muy grosera con los padres, con todos, son muy déspotas y muy, o sea, pueden verificar en cuanto a las atenciones hacia los padres de familia.
Uh-huh, bueno, espero
ya
su escrito.
Ya por 14 días, ya un padre había puesto la queja con ustedes respecto al mal manejo que hace la directora y la mala actitud de la directora.
Entiendo.
Ya había quejado con ustedes también.
Espero la información, los documentos de la queja para darle seguimiento y preguntar en la secretaría qué van a hacer antes de que esto reviente a una manifestación mayor, ¿sí?
Sí, ok. Gracias.
Bueno, gracias y buen día. Vamos a la pausa, buen regresamos día, después luego, del corte.
Gracias.
Hay una llamada de Josefina Nápoles, no me precisa en cuál de las áreas, si es consulta externa, especialidades o dónde está el problema, pero ella dice así, que en el Hospital Civil no tienen ni recetas para cuando no hay medicamentos, entonces me gustaría que fuera más precisa y si puede comunicarse otra vez para mejor que al aire nos diga cuál es el problema, porque si estamos haciendo una denuncia general, pues no creo yo que en todo el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tan largo y ancho cual es, o en la Torre de Especialidades, cual larga y alta es, allá en el Juan y Menchaca, por ejemplo, no haya recetas. Necesitamos una precisión. ¿Cuál fue su problema? ¿Dónde? ¿En qué fecha? ¿Con qué doctor? ¿Qué fue lo que le dijeron? Y que nos ayuden el equipo de comunicación social o el director de los hospitales civiles a corregirlo. Pero yo requiero de la precisión de dónde fue, en qué área de consulta externa, en cuál de los dos hospitales o en qué especialidad. Porque no creo yo que este sea un problema generalizado. Si es así, es muy delicado, pero yo no lo creo. Por eso necesito más información para poderle dar el seguimiento y, aparte de que no es un asunto de fe, de que yo lo crea o no, demostrarlo y una vez demostrado, pedir que se corrija. Créame que es más sencillo si lo hacemos de esa manera. Voy con los mensajes de WhatsApp para rápidamente transmitirlos y si hay alguna nota de voz también darle salida para antes de la llamada en vivo que ya está aquí en la antesala para ser atendida. Me preguntan, ¿me consigue el teléfono de Pati Márquez? Claro, enseguida se lo paso, permítame usted. El siguiente dice, quiero hacer un reporte al aire porque ya lo hice al 070 desde el 1 de abril. Bueno, enseguida le marcamos para ver qué es lo que nos quiere decir y le escuchamos. Siguiente mensaje. Este dice de parte de Angélica. ¿Me puedes asesorar? ¿Qué puede proceder con el documento que dice cliente determinado para embargo? Mi hermano sacó crédito en la surtidora departamental con domicilio de mis papás sin su consentimiento. No llevó los abonos y se presentaron al domicilio de mis papás. Desconocían la situación. En el documento de notificación urgente, mis papás asustados fueron y hablaron con la surtidora. Dieron un pago de $2,500, que lo que tenían que sus ahorros era de sus ahorros y que se quedaron. Quedaron que cuando tuvieran más llevaban el abono para estar al corriente, no pudieron llevarlo y se incrementó la cuenta, se molestó mucho a mi papá y ya no llevó el abono. Ayer dejaron el documento dictaminado para embargo, si no pagan el monto mencionado en 24 horas están súper preocupados, ¿qué puede hacer? Y quieren aquí una asesoría. Bueno, el embargo va a ocurrir si un juez lo determina. Esto que le están enviando son hojas amenazantes del despacho de la surtidora. Y eso no pasa de ahí, de que solamente sean bravuconadas de el abogado o abogados de la surtidora. Preocúpese cuando el documento diga Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, orden de embargo o digamos, diligencia de embargo, lo que sea, porque entonces iba a llegar la policía, el secretario de juzgado y los van a embargar. ¿Qué necesitan hacer? Buscarse un abogado para que los defienda y que ustedes, en la medida de lo posible, puedan acreditar. Uno, sí que es su familiar tal vez, pero que no vive ahí, no tiene ninguna relación con esa propiedad y las posesiones que ahí están, me refiero al refrigerador, televisiones, la estufa, la secadora, la lavadora, para que cuando llegan no puedan señalar los bienes que no son de el denunciado, en este caso la persona demandada para pago por esa cantidad. Y aunque es una cantidad pues más o menos razonable de 12,400 pesos, si no pagan se va a seguir incrementando. Lo ideal es que buscaran al hijo, lo obligaran a pagar y que él resuelva esa deuda que tiene con la compañía, con la empresa, pero sí que ustedes ya vayan defendiendo a sus papás con un abogado para que le demuestren al juez que no tiene nada que ver, que ahí no es el domicilio de él, lo utilizó pero no es su domicilio y que no tiene ninguna responsabilidad en el adeudo, pero necesitan buscar ya una asesoría jurídica lo más pronto posible. Yo creo que pagar no lo resuelve, perdónenme que se lo diga, lo voy a decir de la manera más respetuosa que se pueda. Pagarle la deuda al hijo es hacerlo más irresponsable de lo que ya es. Entonces, no es correcto, no es conveniente, mejor busque un abogado, defiéndanse, y a él, si lo tienen ubicable, si saben dónde está, en dónde se cambió, a dónde vive, porque es su hijo, pues espero que, entonces le deriven a él la deuda para aquel lado y ahí lo busquen y lo encuentren y lo obliguen a que paguen. Los papás no tienen por qué responsabilizarse de un problema de este tamaño. Miguel Ángel Fuentes, que está en el teléfono público, adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame.
Mire, tengo un problema.
A ver, ¿le escucho?
Resulta que una camioneta se me descompuso de un módulo. Entonces aquí en México no lo pude conseguir. Uh-huh. Entonces mi hermana me lo mandó de Estados Unidos.
Sí.
Según lo mandó el 16 de febrero, y que duraba 10 días para llegar.
Uh-huh.
Al 26 de febrero.
Bien.
Entonces que iba a llegar a la aduana y ahí me lo iban a mandar a correos.
Uh-huh.
El problema es que ya cuánto tiempo llevo y que no lo pueden rastrear porque fue el más bajo, pues yo no tenía para pagar más alto. Y la cosa es que hablo por teléfono, me dijeron que de 10 a 15 días, luego que de 15 a 30.
Uh-huh.
Y así me han traído y pues no sé qué sé dónde localizar esa pieza.
Claro, ¿usted lo mandó o se lo mandaron por correo ordinario, por Correos de México?
Sí, me lo mandaron por avión a México.
Ajá.
Que llegaba a la aduana y la aduana de ahí lo iba a mandar a Correos de México.
Sí.
Entonces me iban a hablar de Correos de México. Entonces estaba hablando de Correos y no quedé que eran otros 15, de otros de 15 a otros 30 días.
Uh-huh. Bueno,
y el problema que tengo es que la camioneta la tengo, donde la tengo me están cobrando pensión, entonces me va a salir súper carísimo la pieza de cargar,
claro,
la camioneta.
Bueno, como recomendación, Correos de México no es confiable para enviar nada, ¿eh? Absolutamente nada en este país. Es un servicio deficiente lo que le sigue y no es conveniente que lo haga así. Pero ya lo hizo, pues ni modo. A ver, necesito que si tiene a la mano los documentos, su documento debe tener...
No tengo, porque todo fue por teléfono, porque no llegó ni un documento. No habló mi hermana, que me iban a...
Bueno, a ver, necesito ver si su hermana tiene, por favor, el número de guía.
Necesito hablar por teléfono, no tengo el número de guía, me falló eso.
Uh-huh.
Pero... Entonces el problema es que hemos ido, entonces mi señora fue el viernes pasado.
Uh-huh.
Y dijeron que no me esperé, que me lo iban a tardar por correo, que no saliera. La cosa es que no puedo salir a ningún lado porque si vienen no me encuentran.
Uh-huh. No, pero no va a estar amarrado tres o seis meses a que llegue el paquete, pues es imposible, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que lo que tiene que hacer, ¿a qué número marcó? Dígame por favor si es tan amable.
¿Dónde?
¿A qué número marcó de Correos de México?
No, fueron a Correos de México. Mi esposa estaba hablando a Correos de México.
Sí.
Pero no sabemos qué sucursal y cuál sucursal es de Correos, porque hay varias sucursales.
Don Miguel, no me está escuchando. Le pregunto, ¿a qué teléfono marcó usted o su esposa?
No está mi señora, ella fue la que marcó, pero yo ahorita me estaba comunicando con ustedes a ver si más o menos podían dar una orientación.
Mm.
O ir otra vez a Correos a preguntar a ver qué hago, ¿verdad?
Pues sí, el punto es que necesito saber a qué número marcó, porque yo le puedo dar ahorita teléfonos, pero si ya marcó a él mismo, sería ocioso. Lo que quiero es no darle información repetida, ¿sí me explico? O sea, yo no le quiero dar información que usted diga a su esposa, es que ahí ya marqué y le van a dar la misma solución que yo le quiero proponer. Entonces, yo lo que necesito saber es si ustedes marcaron el número nacional de Correos de México para preguntar qué pasó con ese paquete.
Sí, hemos marcado, pero dicen que, como son varias personas las que contestan, unos dicen una cosa, otros dicen otra.
Uh-huh. Ahora, una pregunta bien importante, don Miguel. ¿Quién se encargó de entregarlo en la aduana?
la empresa donde se mandó de Estados Unidos.
Okay, a ver, entonces nos detenemos ahí.
Entonces dice que llegaba a la aduana.
Sí.
Y la aduana la iba y la aduana la iba a mandar a correos.
De acuerdo, déjeme terminar. Necesito saber que le diga usted a su hermana que la guía que la empresa que le mandó el paquete se la comparta. Para yo con esa guía poder investigar aquí en internet en qué lugar se encuentra ese paquete.
Muchas gracias, muy amable.
Sí, le pido por favor que le consiga ese dato y me vuelve a marcar para ayudarle.
Muchas gracias, que tenga bonito día.
André,
te felicito por su trabajo.
Gracias, muy amable. Necesitamos esa información porque si no aparece con el número de guía, entonces ya podríamos pedir a las oficinas centrales de Correos de México una respuesta. Pero ojo, y lo digo ni modo, así es la realidad. Ese servicio no es recomendable para nada en absoluto, ni para las cartas, pues. Yo no lo haría, pero ustedes saben, ese dinero es su patrimonio, son sus cosas, cada quien. Dice, solicito un abogado penalista que me asesore a realizar una denuncia de abuso de confianza o robo. Dice que no diga su número al aire. Bueno, yo le paso el dato de los abogados que nosotros conocemos. José Luis Barajas. Realizaron un reporte de luminaria que tiene 22 días sin funcionar. Esto se encuentra en Colinas de Atemaja, calle Colina Áurea, frente al 2247, que es de Zapopan. El folio de reporte ZAP 04 28 44 40 33. Gracias por el reporte. Dice aquí en el programa de ayer un radioescucha mencionó un centro de rehabilitación en Tijuana que dijo que era muy bueno. No entendí el nombre, ¿me lo pueden dar por favor? Felicidades. No recuerdo, aquí lo dijeron o fue en otro programa, no me suena, de Tijuana no lo sé, pero si alguien sabe o si nos está escuchando y quien lo recomendó, que nos diga. Dice aquí donde puedo reportar unos camiones de transporte privado que se estacionan en el parque del DEAN y están causando riesgo a los automovilistas que al dar vuelta tienen que abrirse mucho por los camiones estacionados, es una esquina y han estado a punto de chocar varias veces. Muy bien, eso es muy sencillo. Y de hecho cerca de esa zona siempre están atentos los oficiales de la policía vial para sancionar a los transportistas de carga que malamente se meten a los carriles centrales. Entonces, comuníquese a este número 800-3x9-1980 y les va a denunciar el problema para que lo puedan atender. Ahí es a donde tiene usted que ponerse en contacto con los elementos de la policía vial. Siguiente reporte. El lunes comenté sobre unos protectores que puso un vecino para que no dañen su banqueta. Le envió fotografías de los cruces de calles y colonia. Es Nicolás Romero 731 entre Jesús García y Arista, colonia Villaseñor o Santa Tere. Ya estoy entendiendo. Son soleras. Le explico a quien no está viendo lo siguiente. La persona pone primero vitropiso afuera en la banqueta. Y el vitropiso le pone también como zabaleta en la orilla, ¿no? Así para que se vea. ¿O cómo se llama, Luis? ¿Sí es correcto el pedacito? Zoclo. Zabaleta es otra. Zoclo. Y para proteger el zoclo, encajó en el concreto varillas de ángulo pegadas al zoclo. Así. Pegadas así exactamente, como un cancelito de zoclo. Y entonces la persona dice aquí, pues eso puede afectar a los vehículos. No sé si esto sea motivo de una sanción, podría parecer que no, pero como está él construyendo en la calle, creo que sí tiene un motivo de sanción de parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Le agradezco la foto y los datos, pero necesito que primero usted, como afectado, haga la denuncia a el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, de tal manera que ellos generen un folio de reporte, vayan al domicilio y determinen con inspección y vigilancia si eso es correcto o es incorrecto. Pero sobre todo obras públicas, no hacer vigilancia porque eso es para negocios. Obras públicas de Guadalajara que deberá de resolver si ese tipo de construcciones son irregulares o no. Yo las he visto en otros lugares más antiguas, son como una cosa muy sesentera, como de protección que a alguien se le ocurrió una vez y los ayuntamientos lo toleraron, pero tengo ya años que no me tocaba verlo, así que le sugiero que primero nos ayude a hacer su reporte al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, y con el folio de reporte nosotros le pedimos al equipo de comunicación social del municipio de Guadalajara que nos dé una respuesta y seguimiento después de la inspección a ese domicilio. Si ellos acreditan que no debió construirse ahí, lo van a obligar a que lo quiten, y si no, le van a poner una multa que se va a quedar cargada en el impuesto predial. pero necesitamos que usted lo formalice el reporte para que el personal de obras públicas pueda acudir y revisar si aplica una sanción en ese espacio o no. Vámonos a la pausa, teléfono público está a la mitad. Después del corte le seguimos atendiendo con mensajes y llamadas. Bueno, tenemos acá una solicitud, dice María del Pilar Ovaldo. ¿Alguien puede donarnos una férula para el tobillo para una chica que se cayó y no puede caminar y no tiene recursos para comprarla? Allá la atendieron en el civil, pero no se la dieron, solo se la indicaron. Nos dice esta persona, María Pilar Ubaldo. Entonces, si alguien tiene la férula y la pudiera compartir, se los agradecemos. Me pasan el dato y yo los comunico con ellos y ya les doy el teléfono. Y si no, lo doy en este momento al aire para que lo anote quien le quiera ayudar. 33-1403-8187. 33-1403-8187. Creo que eso va por medidas, ¿eh? Porque la férula que, por ejemplo, usaría yo, no le va a quedar al buen Luis Durán. Yo soy como del 43 y Luis es, no sé, a lo mejor es del 10, por decirle algo. Pero, pues se ponen en contacto ustedes a ver si funciona. El dato aquí está, 33-1403-8187. Y esperemos pueda localizarlo. Vámonos con Gabriela Flores. Está en el teléfono público. Gabriela, gracias por la espera. Le escucho. Adelante, dígame.
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días.
Mire, disculpe. Lo que pasa es que yo tengo, o sea, un problemita, ¿verdad? Tengo un, una deuda, pues, con Electra. Y quisiera saber, o sea, cómo pudiera hacerle, pues. Ajá. Uh-huh. Lo que pasa es que ahorita también he estado marque, molestándome, que de ver poquito creo que ya es más. O sea, no sé, que creo que me molestan y que van a embargar.
Ajá.
O sea, digo yo, ¿qué es lo que yo pudiera hacer o qué me recomendarías?
Sí, la cobranza molesta o excesiva o grosera, arbitraria, que es en la medianoche, en la madrugada muy temprano, no es correcta, está prohibida por la ley. Usted se puede quejar en el registro de despachos de cobranza de la Conducef. Anote el número que le voy a dar si es tan amable.
Ajá.
¿Está lista?
Dígame.
Así sí. Es 800.
Ajá.
999.
Uh-huh.
8080.
8080.
Así es. Y ahí expóngales que el despacho de cobranza de la tienda está siendo agresivo con usted, expóngales el caso y ellos se tienen que poner en contacto con ellos para darle una solución. Usted sí tiene deuda con ellos, eso sí lo reconoce.
Ah, sí, sí, claro que sí.
A ustedes a la que buscan, pues digo, porque cuando no lo buscan.
Sí, sí, de
usted...
eso sí.
Bueno.
O sea, nada más que lo que pasa, pues, que te digo yo, no era así como tal cantidad, ahorita ya me dicen que es, o sea, mucho más.
Sí, claro.
De hecho, me llegan mensajes y que deposita tanto para detener el proceso, pues, uh-huh. Que no sé qué.
Sí. Sí, quieren que se regularice, pero va a ser una situación muy complicada. Sí le recomendaría que trate de buscar la manera de llegar a un acuerdo conclusivo con ellos, porque definitivamente si no llegan a un acuerdo, ellos tienen esa característica, esas tiendas, de vender luego la deuda a despachos de cobranza, que luego se la van a poder reclamar en otra ocasión. Entonces hay que tratar de buscar un acuerdo conclusivo o un tipo de quita con ellos si ya no puede definitivamente pagar, llegar a la manera de solucionar ese conflicto lo antes posible, ¿no?
Ajá, y un decir ahí cómo sería, o sea, como de porque haga de cuenta que me marcan todo el día, pues de hecho desde, como dice usted, o sea, todo el día me marcan, uh-huh. O sea, y si son así como amenazantes las llamadas,
ajá.
O sea, ¿a dónde sería como qué sería como más o menos, o sea, acudir a la tienda que me digan dónde hay que hablar o qué?
No, ese número que le di es el registro de despachos de cobranza de la Conducef. Y ellos tienen una oficina especializada para sancionar a los despachos de cobranza o tiendas que cobran como le están cobrando a usted.
O sea, okay, muy bien.
Sí le van a cobrar, pero no de esa forma, pues, o sea, no hay necesidad de tanta violencia.
Ok.
Sí. Comuníquese, por favor, para que trate de conciliarlo con ellos y ya vea la manera de que, pues, llegue a un acuerdo para pagar lo más importante.
Sí, está muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias.
Hasta luego, muy buen día.
Hasta luego, buen día.
Gracias. Vamos con más mensajes del auditorio. Dice, mi recibo de la luz llegó el doble, fui a hacer la aclaración y me dicen que sí la tomaron mal, pero que el medidor no está de fácil acceso. El medidor tiene años así y nunca me ha pasado. Ahora quieren que mueva el medidor del lugar, pero los electricistas me cobran 2,000 pesos. Dicen que solo haciendo la modificación me harán ajuste o me cortarán el servicio. ¿Esto es cierto? Pienso que nada tiene que ver porque ya reconocieron que está mal hecha la lectura, dice en este mensaje. Sí tiene que cambiar el medidor. Ya hablé una vez con Ana Carrillo al respecto y hay una disposición que obliga a los clientes de la Comisión Federal de Electricidad a pasar el medidor hacia una zona visible y accesible al personal que hace la toma de las lecturas, salvo que sean lugares privados como los cotos, y ahí no hay tanto problema porque o el guardia de seguridad o el encargado abre cancel y miden lo de todos, entonces ahí no hay una limitación. Pero cuando son viviendas de particulares que no coinciden con la visita de los inspectores o la gente que hace la medición de estos de las lecturas, sí usted tiene que hacerlo. Entonces acérquese a la sucursal más cercana, haga su queja ahí para que le digan cómo lo puede eso solucionar, pero y buscar a lo mejor un electricista que le cobre más barato, pero que sí saque el medidor. Tiene que poner otra vez afuera la mufa, la base de recepción, el cableado, para que ellos le conecten directamente desde un espacio visible en la vía pública. Y ya que tenga el folio, me dice para poder ayudarle con el equipo de comunicación social, porque lamentablemente me escribió, pero no me dejó mensaje. Teléfono de contacto, perdón. ¿Alguien del auditorio me puede decir dónde venden palos de madera para recogedores? Que sea por la zona del Panteón Nuevo, dice, o en Titán. Y si saben qué precio tendrá. No sé si los vendan sueltos. Creo que se venden por lotes en San Juan de Dios, así por manojotes, ¿no? Para poder venderlos. De todas maneras, si alguien le recomienda uno, pues que nos diga, por supuesto. Dice otro mensaje. Vivo por la normal, es frecuente que al ingreso de dos talleres mecánicos estacionen vehículos e invadan banquetas. Hoy no fue la excepción. Tomé fotos de ello. Por otra parte, en ese lugar también se sufre del paso de bicicletas y motocicletas a toda hora. ¿Pudieras decirme, por favor, por este medio dónde dirigirme? Dice la señora Cisneros. El alcalde es casi esquina con... El domicilio es alcalde casi esquina con Maestros. Bueno, la biciclovía no puede hacer nada, porque ese es un espacio público y van a estar pasando las bicicletas todo el tiempo. Motos y carros por igual. Lo que sí se tiene que hacer es sancionar a quien se estacione en la banqueta. Eso no está bien. Le voy a pasar el dato de contacto de Banquetas Libres de Guadalajara para que usted lo reporte. Ellos tienen que hacerse cargo de monitorear ese crucero y evitar que se estén estacionando en la banqueta estas personas. Más mensajes. Vivo en la colonia La Perla. A ver, un momento, Luis. Vamos a la pausa y regresamos, ¿sí? Bueno, pues una disculpa por el cortón, pero como el teléfono no tenía batería, se estaba cargando. Ya que se cargó, ni cuenta me di, empezó a sonar. Pero no, ya lo silenciamos. Aquí nadie nos va a estar molestando. Guadalupe Gallardo, le acabo de pasar sus datos a Dalia del IMSS para que nos ayude con su cita. Ella se va a poner en contacto con usted, así que paciencia, por favor. Y mientras tanto, le agradecemos la paciencia en la espera en el teléfono a Frida Guerrero. Queremos escuchar en este momento, así que dígame cómo le puedo ayudar. Adelante.
Hola, buenos días, Víctor.
Buenos días, bien, gracias, dígame.
Fíjese que, bueno, nosotros tenemos un proceso de conciliación uh-huh. en Ciudad Laboral, aquí de Jalisco.
Sí.
Y el tema es que nosotros fuimos del 20 de marzo a poner la solicitud. Nos dieron fecha para el día de ayer a las 8 de la mañana. Y resulta que nos dicen que no pudieron notificar a la empresa, que porque salieron que tenían un número interior. La empresa no tiene un número interior, es todo el edificio al que están. Entonces, esta no es la primera vez que pasa. A otra compañera que también renunció, le pasó. Nosotros, el tema ya ni siquiera es que siquiera conciliar la empresa o no, es que vayan a ir, porque nos dieron cita todavía hasta el 24 de abril para ver si logran notificar. Y la verdad, yo, o sea, no está nada cerca, está muy lejos, nos hacen dar la vuelta. ¿Y para qué nos piden nuestro número, nuestro correo? O sea, porque según ellos hay un buzón electrónico, digo, pues para que nos informen.
Uh-huh.
Preguntamos si nosotros podemos ir a notificar y nos dijeron que no. Entonces, ya la verdad uno piensa hasta lo que no, si a lo mejor con la empresa ya se las duele claramente y no quiere abrir, no quiere notificar. Uh-huh. Y nos dijeron que pues, si logra notificar, ahí nos vemos el 24 de abril, y si no, pues bueno, que tendríamos que volver a iniciar el proceso, porque no solo dura 45 días. Y la verdad sí quisiera pues reportar al Centro de Conciliación Laboral, a la Ciudad Laboral, porque pues parece que no te quieren apoyar en nada. Yo no digo que estén del lado del trabajador ni del patrón, uh-huh. pero ni siquiera buscan la manera, ¿no? Sé que tienen mucho trabajo, pero sí me parece como hasta una falta de respeto que pues nos hagan ir allá y nos digan, no, pues saben que pues siempre no se pudo notificar, y ahí dimos en nuestro teléfono para que nos marcara el notificador y todo, y nomás no, nosotros dimos la opción de que, bueno, pues no se puede, que se los dejen allá afuera, y nada, pero la verdad sí quería comentar pues con usted todo ese tema, porque creo que no soy la única a la que le ha pasado.
Claro, ¿cómo se llama la empresa, perdón?
La empresa se llama Lady Holding.
Lady con E de...
Ajá, con L-E-V-Y Holding.
Levy Holding.
Ajá.
Sí. ¿Dónde están?
Está ubicada en Avenida América. Ay, ahorita, denme un segundo.
¿Qué? ¿Es un centro de atención telefónica?
No, es una empresa de desarrollo inmobiliario. O sea, varios compañeros renunciamos y no estamos pidiendo indemnización ni nada, solamente nuestro mes y medio de salario que nos deben, nuestro aguinaldo proporcional ya, porque llevan 6 meses y nomás no nos contestan, ya nos bloquearon por correo y todo, y por eso acudimos a conciliación. Y ahora ni siquiera es que quieran conciliar, que ni siquiera se quieren presentar, y pues sí, pues, y la autoridad tampoco que nos ayuda, entonces este tema sí nos trae pues bastante preocupados, para ser honesto.
¿Es el negocio que está casi a esquina con los arcos?
Sí, ese mismo.
¿Uno de cristales?
Sí, ese.
No, pues aquí sí me parece que el notificador de la Secretaría de Trabajo de la Conciliación Laboral está jugándole al vivo, porque yo soy ciclista, por ahí estaciono la bicicleta regularmente en el bicipuerto, y está perfectamente ubicable el lugar, es decir, no hay manera de que digan aquí no es, ¿no?
Es que le dijeron que había un número interior, y no, es que todo el edificio es de ellos.
Bueno, por supuesto.
Si es un número interior, ¿por qué no se pasa y lo deja también? O sea, yo entiendo que a veces no les quieren abrir, yo sé, a lo mejor tiene esa estrategia, pero sí, claramente, no es como si fuera una bodega o estuviera ahí muy lejos. Entonces,
claro.
Entonces, sí.
Sí. Y bueno, ¿esta empresa qué se dedica? ¿Vende departamentos, casas o qué hace?
Pues desarrollo inmobiliario como tal, sí. Se hace desarrollos pues en todo el país y pues tiene arquitectos, contadores y todo. Y lo peor es que salen con que no tienen dinero, pero pues uno busca en Google y están contratando gente.
Claro. No, y aparte de todo lo que hacen, violan la Ley Federal del Trabajo.
Ah, claro.
Por supuesto,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, qué bueno que nos hace de conocimiento. Bueno, yo voy a pasar sus datos de contacto al equipo de comunicación social de la Secretaría del Trabajo, en espera de que se solidaricen con usted, que le digan al notificador cómo está la situación y lleguen a notificar a esa empresa, porque mire, hay que ser también más hábiles y más inteligentes que ellos. Le apuesto que si llega y toca y dice que quiere hablar con alguno de los encargados para una inversión millonaria, le ponen hasta alfombra roja. Por decir un ejemplo, ¿no? Pero yo sé que llegan y tocan y si nadie les abre se van, y así tampoco. Pues por eso también hay rezago en la junta, porque no están haciendo el trabajo bien los notificadores.
Ajá, y yo sé que tienen mucho trabajo, pero pues ahorita también que nos ayuden tantito, porque pues se pasa el tiempo y ya que uno no va a poder ni siquiera demandar, porque así nos dijeron, si no se presentan ni siquiera pueden, les vamos a dar constancia de no conciliación.
Claro.
Pues, oigan, no estamos exigiendo nada extraordinario, pero sí, muchas gracias, Víctor, la verdad.
De acuerdo. ¿Cuántos trabajadores como ustedes están en esa situación?
Pues ahorita está otra compañera y yo creo que como otros 3, 4, pero no todos han ido a procesos de conciliación y así la han hecho cansada para que pues, no exijamos pues lo que nos corresponde.
Claro, bueno, porque si no, el último recurso es que vayan a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, se planten y les demuestren ahí con mantas o documentos que quieren que los escuchen. Si es lo que quiere el Centro de Conciliación Laboral, bueno, pues entonces vamos a darle así, ¿verdad? No queda de otra. Pero yo espero que a raíz de su llamada se pongan en contacto con usted, el notificador haga su trabajo correctamente y esta empresa Levy Holding, que está aquí en Arcos y Avenida Vallarta, se responsabilice de los juicios laborales que tienen en contra y le dé una respuesta a los trabajadores en legítimo derecho que tienen de ser escuchados y atendidos.
Sí, perfecto.
Muy
pues
bien.
Muchísimas gracias, Víctor.
Gracias y muy buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Bye.
Gracias. Hay otro mensaje, este es de María Hernández, que nos dice lo siguiente: mi esposo necesita lente intraocular y desde junio está esperando, lo traen a vuelta y vuelta, hace 8 días le hicieron estudios por si llegaban, pero ya le dijeron que espere hasta junio. Dicen que habrá una campaña de estos lentes en la 180 y que si podemos ayudar para enviarlo allá. Esto es de la Ayala y quieren irse a la 180. Preguntamos, nada perdemos con consultar el equipo de comunicación social del IMSS a ver qué ocurre y que se pongan en contacto con usted. Pero le voy a pedir muy encarecidamente a María Hernández que esté atenta al teléfono y contesten. Le voy a explicar por qué. Y esto sí, la verdad es que me genera muchos sentimientos encontrados, por así mencionarlo. Hace unos minutos se comunicó Rosaura García para decirme que, pues, pasé su reporte el jueves y que le dijeron que le iban a hablar y no, bueno. Resulta que me dice Dalia que le marcaron y no contestó. Y además dejó dos teléfonos y en ninguno atendió la llamada. Entonces, yo insisto, ¿cómo quieren que les ayuden si no están contestando el teléfono? Luego me responden y me dicen, ay, es que yo no tengo ninguna llamada perdida. Pues a mí, el Instituto Mexicano del Seguro Social me está comprobando que sí les marcaron. Entonces, necesito que ustedes demuestren cómo es que no hay un historial de llamadas registrado o algo por el estilo. Entonces, no les pueden dar atención inmediata si ustedes no contestan. Ya les he dicho, si usted no contesta en el momento que le marcan, el IMSS se los brinca y se tienen que esperar en el carrusel hasta que vuelva a dar vuelta a la ruleta y les toque. Por eso necesito que cuando les digo yo, les van a marcar, atentos a los teléfonos. Así que, María Hernández, ya pase su teléfono, quiero que esté bien atenta, no que le pase lo que a Rosaura, que la van a dejar ahí esperando hasta que contesten oportunamente. Vámonos con más de los mensajes que tenemos de aquí del WhatsApp. Hay participación del auditorio en este momento en el chat y tenemos que darle también salida a sus comentarios. Déjeme rápidamente hacer una revisión si no tenemos notas de voz. No, en este momento. Sí, y vámonos con lo siguiente. No nos han hecho caso en el alumbrado público. Ok, ya está, ya le hemos pasado. Déjeme preguntar qué respuesta nos dan. Siguiente. Aquí en Sayula el presidente municipal haciendo campaña con la hermana. ¿Esto es correcto? ¿No está violando las reglas del INE? Si ya está fuera de su horario de trabajo, técnicamente no. Ellos saben, son muy hábiles, son muy hábiles para hacerlo, pero insisto, si usted tiene algún indicio de que se está cometiendo un acto ilegal, puede denunciarlo a la FEPADE, no sé si se llama igual, pero se lo paso enseguida al teléfono. Usted tiene todo el derecho de presentar su inconformidad. Aquí nos dicen que quieren pedir apoyo para ver si alguien tiene trayenta de 5 miligramos o pueden darle trabajo para hacer en casa. El folio de Ramón Carrillo, teléfono, perdón, 3328-06-3348. 3328-06-3348 con Ramón Carrillo. Pausa, Luis. Bueno, corte comercial y regresamos enseguida. La señora Corona dice que quiere agradecer a la señora Clementina porque recomendó un doctor, Juan Ramón Romo, cardiólogo, y es excelente, ya acudí a consulta por un problema de salud y quedé muy agradecida con la atención. El doctor no es caro, dice ella, nos deja su teléfono, 3331-240589, por si a alguien le sirve. El cardiólogo, 3331-240589, es lo que dice este mensaje. Y acá me preguntan a dónde me dirijo para reportar un abuso de autoridad en una multa del municipio de Guadalajara. La multa es porque estaba subiendo a mi hija en la banqueta de la escuela y llegaron y me entregaron la multa. ¿Cómo? No entiendo, señora Gómez. ¿Usted estaba estacionada arriba de la banqueta o subiendo a su hija a la banqueta? No le entiendo, no me queda claro, perdón. Vamos a ver si nos pueden orientar y que me diga con detenimiento específicamente cómo le podemos ayudar. Voy a también, Lulu, pedirte que me ayudes a hacer una llamada a un número que tenemos por acá. Hay una persona que quería entrar también en el teléfono público, así que vamos a ver si podemos hacer el enlace en lo que resta de tiempo, que ya prácticamente se nos está agotando. Un momento. Y déjeme ver, aquí llega una nota de voz, así que vamos a escuchar esta, mi querido Luis, mientras seguimos atendiendo otros mensajes y llamadas.
Buenos días, Víctor. Mi nombre es Raúl González. Yo te hablé una vez porque te decía que mi primo le pegaba a mi tía. Todavía no la han ayudado, no han ayudado con el caso, otra vez la volvió a golpear. Pero te quería pedir un favor. Ustedes no conocen un centro de rehabilitación de bajos recursos para meter a mi primo, porque la verdad no es por nada. Yo trabajo, vivo en Estados Unidos, no puedo pagarle ahorita uno, ya le pagué hace 2 años uno y no salió bien. Y ahorita, la verdad, yo también tengo enfermos aquí en Estados Unidos. No es por ser chismoso, ¿verdad? Pero mi mamá le dio cáncer, mi papá le dio un derrame cerebral, entonces los tengo que mantener. Y quisiera saber si hay ayuda del gobierno o algo para meterlo en un centro de rehabilitación, porque está, cada día va peor la cosa. Gracias, Víctor, que Dios los bendiga.
Bien, muchas gracias. Bueno, como tal, del gobierno no sabría, hay orientación en el centro de de integración juvenil, para adultos hay otro tipo de centros, pero un anexo que yo sepa creo que como tal no lo hay. Le voy a sugerir nada más comunicarse a los centros de integración juvenil, ahí le pueden orientar en qué lugares podrían darle, por supuesto, atención. Y otro, hay un mensaje, a ver si alguien le puede decir a la señora Vega que dónde se pueden conseguir piñones con cáscara. No lo sé, ustedes son los que saben. Yo les sugeriría que se acerque a Mamá Coneja, a la Mamá Coneja, yo creo que ahí va a haber de todo. Mamá Coneja, el negocio que está ahí en la zona del Abastos, tienen de todo lo habido y por haber, acérquese, a lo mejor con ellos puede resolverlo. Vámonos con otro de los mensajes. Dice aquí, las bicicletas y motos circulan por la banqueta, no por la ciclovía. Ah, bueno, pues eso lo tiene que reportar a la policía vial. Lo que pasa es que cuando me dice el paso alcalde, ahí hay calle en algunos tramos, o sea, hay vialidad para vehículos y hay también, por supuesto, ciclovía para transitar. Le digo yo que he usado la bicicleta por ese rumbo. Pero si es en la banqueta, pues le acabo de dar el teléfono. Al mismo que hizo la denuncia, tiene que reportar lo demás. ¿Sí? Por favor. Ahí le encargo. Dice Griselda que requiere apoyo para la primera urbana 942 Pedro Sarquis Merrehue, dice aquí, del turno matutino en la calle Algeciras, sin número, Colonia Lomas de Zapopan, la cual tiene 3 meses sin clases. Los niños no tienen clases porque los baños no funcionan y simplemente lo dejaron sin clases. Me alarma cómo saldrán estos niños en el ciclo escolar. Por favor, ayúdenos. Bendiciones. Es lo que nos dice este comentario. Es Zapopan. Vamos a ver si hay respuesta de Zapopan. La señora Adele está en el teléfono público. Ella nos pedían que nos comunicáramos con ella porque tiene un enfermo, requiere un colchón especial y no cuenta con recursos para, pues, obtenerlo. Señora Adelia, muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien.
Gracias. Cuéntenos su situación. ¿Cuál es su problema, por favor?
Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo a mi niña en la escuela. Entonces sí batallé un poquito para el transporte.
Ajá.
Y y me dijeron que, pues, a ver si me podían apoyar, pues, no sé si con el transporte.
Bueno, tengo eso no es lo que tenía entendido. ¿Ella qué es? ¿Es niña especial o a dónde la lleva? ¿A qué escuela?
Es que como casi no lo escucho.
Ah, caray. Bueno, no, es que... A ver, Luis, súbele. ¿Su niña qué edad tiene y dónde está estudiando? No, a ver, no, Lulú. Sí, no, regrésala, Luis. Bueno, no vamos a tratar de explicarle porque eso no es lo que me habían dicho a mí. Estamos hablando de cosas diferentes. Mejor la consultamos primero. No me escucha. Dile que no me escucha. Rubén Madrid dice, me pensioné por invalidez y el Infonavit no me quiere dar los papeles de mi casa porque dice que todavía les debo, pero ya estoy pensionado, ¿qué hago? No, pues si todavía les debo no le pueden liberar las escrituras. Es que eso no es posible. Aunque esté pensionado no le exime de la deuda. La deuda la tiene que seguir pagando. Más bien, déjeme pasar sus datos al Infonavit para que se comunique un experto y le digan específicamente en su caso cómo le puede hacer para seguir pagando. A ver, ya está la señora Dele otra vez. Buenos días, señora, dígame.
Buenos días.
A ver, entonces, ¿cuál es el problema en concreto? Porque ya aquí me cambiaron ya las cosas. Le escucho.
Ah.
Adelante.
Sí, lo que pasa es que me pidió la ayuda. Me habían comentado que si pueden ayudarme con un apoyo de transporte y un colchón.
¿El colchón para quién es? ¿El colchón para quién es?
Para Carlos Daniel, es un niño con discapacidad.
Ajá. ¿Qué tipo de colchón necesita?
Pues yo pienso que un normalito.
Ajá. No, o sea, no está postrado en cama, sí se puede mover.
No, él no se puede mover.
Ah, entonces necesita un colchón antillagas o cómo.
Uh-huh.
¿Qué edad tiene él?
Él tiene 15 años.
¿15 años? ¿Ustedes dónde viven?
Vivimos para acá, para Puente Viejo.
Entonces,
para acá, para rumbo a la penal.
Bueno, le voy a marcar mañana para que me dé más detalles porque ya no me quedó tiempo, se cortó la comunicación, pero vamos a ver qué le podemos ayudar a conseguir. Sí, muchas gracias, señora Adelia. Lo retomamos mañana, Lulú, porque sí, nos quedan muchos cabos sueltos, pero sí vemos cómo le podemos ayudar en este caso particular. Gracias, nos vamos, hasta mañana.